I move, I'm shaking off the rust. I've got my heart set. ¿Qué está pasando con los trenes españoles? Las denuncias por el mal funcionamiento de la red ferroviaria no son de hoy, pero el accidente de Adamuz, 43 víctimas mortales por el momento, han levantado todas las alarmas y han desbordado además la indignación ciudadana. José Antonio Araquistain, Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El último episodio, los vaivenes en cuanto a la limitación de velocidad de los trenes.
Sí, porque ayer por la tarde Adif parecía escuchar meses de protestas de los maquinistas. Decidía limitar a 160 kilómetros por hora un tramo del AVE Madrid-Barcelona, por el que se podía circular hasta 300 kilómetros por hora. Bueno, a primera hora de la mañana decidía levantar ese límite, pero a media mañana Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, daba otra vez marcha atrás. Han vuelto a limitar la velocidad en parte de esos 700 kilómetros de la línea de alta velocidad que une las dos principales ciudades españolas, Madrid y Barcelona, después de que los maquinistas reportasen baches en la vía. En unos 150 kilómetros la velocidad está limitada a esos 160 kilómetros. Hay otros cuatro tramos con velocidad máxima rebajada de 300 a 230 kilómetros por hora, en espera de que la llamada banda de mantenimiento, que son esos trenes nocturnos que supervisen la vía, puedan levantar esa limitación. Bueno, parecen muy lejanos los tiempos en los que el ministro Óscar Puente sacaba pecho del máximo de velocidad que se iba a alcanzar en esa línea del AVE entre Madrid y Barcelona, los soñados 350 kilómetros por hora.
Hoy es uno de esos días que se recordará, ¿eh? Siempre hay un punto de partida para un cambio, para un impulso, para una nueva etapa. El trazado actual, sin tocarlo, de la Madrid-Barcelona permite ir a 350 por hora. Esta es la primera piedra que ponemos en el camino de la construcción de esa nueva alta velocidad en España, que de nuevo nos va a situar pues a la cabeza del mundo.
No, no fueron tiempos lejanos. Esto lo dijo Óscar Puente, el ministro de Transporte, hace solo un mes. Araquis, por cierto, estoy viendo una última hora y es que Adif también va a limitar a 160 kilómetros por hora un tramo de la línea del AVE Madrid-Valencia.
Esto me recuerda a los aranceles de Trump. O sea, uno se pierde ya.
Uno se pierde, efectivamente. Pues es la noticia que acabamos de conocer. No solamente se va a limitar el AVE de Madrid-Zaragoza, sino también el AVE de Madrid-Valencia. Se limita la velocidad. A la cabeza del mundo, dice Óscar Puente, decía, lo cierto es que la alta velocidad ferroviaria era un orgullo nacional, un servicio eficiente, seguro, y el deterioro, desde luego, es palpable. Hoy mismo esa limitación de la velocidad está provocando retrasos en las llegadas de esa línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Por si las desgracias fueran pocas, el accidente de anoche en Barcelona ha dejado sin servicio de cercanías a Cataluña. Ha muerto, por cierto, un maquinista en prácticas, un joven de 27 años, era de Sevilla, y hay además 37 heridos, 5 de ellos graves, en el descarrilamiento de un rodalíes provocado por los restos de un muro que habría caído sobre la vía debido a las lluvias intensas que cayeron en las últimas horas. El sindicato de maquinistas ha convocado una huelga general, aún sin fecha, en protesta por el deterioro del servicio y los fallecimientos de dos compañeros en solo 48 horas, pues han acabado con su paciencia. Con todo este panorama, el ministro Óscar Puente comparece esta tarde en una rueda de prensa, una comparecencia de la que vamos a estar, por supuesto, muy pendientes. Hay mucho que explicar y hay mucho también que justificar. Me acompañan esta tarde Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Y también Antonio Agredano. Agredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo veis el panorama?
Bueno, yo lo que veo es una sensación de incertidumbre y de inseguridad creciente, porque cuando todavía yo creo que la sociedad española sigue haciendo la digestión de una tragedia ferroviaria que francamente creo que ha provocado un shock colectivo, ¿no? y un shock de país, pues es verdad que ayer vimos esas nuevas decisiones de Adif, hoy los vaivenes, encima ayer tuvimos otro accidente y lamentablemente con un fallecido en Rodalías en Cataluña, que aunque tuviera poco que ver, bueno, pues hay una sensación de que en apenas 48, 72 horas España está afrontando tragedias que tienen que ver con su red ferroviaria. Y creo que a pesar de que Óscar Puente convoca muchas ruedas de prensa, pone muchos tuits e intenta hacer como que da mucha información, no está aclarando ni está sabiendo tranquilizar a la población, diría que más bien lo contrario.
Bueno, aquí lo que sucede, además de todo esto, es que el pasado nos persigue. Es decir, Óscar Puente lleva años dedicado a la agitación política. Entonces, cuando le toca gestionar algo tan sensible como lo que ha sucedido en Adamuz, con de momento 43 muertos con la gente no solo conmocionada, sino también enfadada, porque al final llevamos también años quejándonos de que cada vez está peor el servicio ferroviario, hay más vibraciones, hay una sensación de que ahí en el Ministerio de Transporte pasaban cosas. De hecho, uno de los últimos ministros de Transporte, el señor Ábalos, está en la cárcel. Entonces, cuando uno no se ha dedicado a gestionar y ahora tiene que gestionar algo tan sensible como esta tragedia, ya no tiene autoridad, ni tiene legitimidad, ni da confianza a la ciudadanía. Entonces, lo que vamos a ver ahora, una vez pasado, digamos, este shock inicial y una vez que ya estamos viendo que la parte emocional ya la están canalizando las familias como deben, y la ciudadanía lo que hace es pedir responsabilidades, que es lo que hay que hacer, porque esto que ha pasado en Adamuz puede volver a pasar en cualquier otro lado y puede tocar a otras personas y podemos vivir nuevas tragedias. Y ahora vamos a ver cómo gestionan las crisis el sanchismo, es decir, no dando explicaciones certeras, rodeando de confusión, de palabrería, todas las explicaciones que sean institucionales y, sobre todo, intentando buscar responsabilidades en cualquier otra parte, menos en ellos mismos. Vamos a ver cómo hoy Puente, a las 6 de la tarde, no va a dimitir. Lo que hará será pues contar anécdotas sobre lo que ha sucedido sin llegar a lo importante, que es que no hay un correcto mantenimiento de las vías en este país.
Bueno, hay mucho que aclarar, desde luego, sobre la investigación del accidente de Adamuz. Llevamos 3 días, se cumplen esta tarde 72 horas de ese trágico accidente. El balance de fallecidos se ha elevado en una víctima más. Son 43 víctimas mortales. Se sigue trabajando en la zona acera para poder levantar los vagones afectados de los trenes Irio y Alvia que chocaron. Y como decíamos, pues van apareciendo nuevas informaciones y audios también que hemos escuchado. Nos acompaña también Juan Baño, que es el jefe de investigación de COPE. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Audios que nos han sorprendido bastante, sí que ha publicado el diario.es.
Claro, es que todo esto es siempre complicado de entender, pero cuando se da de forma fragmentada y probablemente interesada por quien está pasando el material, y enhorabuena a los compañeros que acceden a él, por cierto, eso de entrada, pero desde luego pues está pasando de forma muy controlada, pues al final no se entiende nada. Y todo eso resulta más complejo y confuso. Ya dijo el ministro que esto era muy raro, muy raro. Bueno, pues esa rareza probablemente le corresponde aclararla a él y al departamento que preside. Parece que con decir raro ya ha estado resuelto. Es verdad que no se entiende prácticamente nada. Se pueden abordar algunas cuestiones que no se entienden.
Vamos a escuchar, si te parece, esos audios, porque como decíamos, el diario.es ha publicado extractos de la caja negra del Irio. Vamos a escuchar la llamada que hizo el maquinista del Irio al centro de mando en Atocha. Según el ministro Óscar Puente, la llamada se produjo 4 minutos después de que los vagones 6, 7 y 8 del tren Irio, que había salido de Málaga y que se dirigía a Madrid-Atocha, hubiesen descarrilado. Según la información que aportó el presidente de Renfe, pasan 20 segundos entre el descarrilamiento del tren Irio y el choque con el Alvia, que procede de Madrid con destino a Huelva, circulaba en la vía contraria. Sin embargo, ni el maquinista del Irio ni la persona que le atiende en el centro de mando de Natocha son conscientes de que la colisión ya se ha producido.
6189, aquí Atocha, dime.
Hola, Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz.
Ah, ya te veo.
Pues sí,
venga, lo cuento. Déjame un teléfono, anda.
Apunte, por favor.
Tras esta primera comunicación del enganchón, eso es lo que dicen en la comunicación, o sea, el descarrilamiento, la conversación continúa.
6189, aquí Atocha.
Hola, Atocha, 6189, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua, repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar.
El tráfico de más vías urgentemente, por favor.
Sí, no hay ningún tren llegando.
Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiando.
Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted.
Me llaman la atención muchas cosas. No sé si a vosotros también, Paloma, Agredano. Primero, la tranquilidad, porque claro, refleja que no son conscientes ninguno de los dos De lo que ha pasado, Juan.
Bueno, vamos a ver, la tranquilidad en llamadas posteriores se ve que la mantiene. Ya se pone un poco más nervioso cuando ve que la cosa es más grave, ya se da cuenta de que ya pide ambulancias, pide asistencia sanitaria y dice ya... Pero esa tranquilidad habla de la profesionalidad, yo entiendo, del que está al mando de algo sí. tan serio, y ante una situación de crisis cualquiera de nosotros saltaríamos como enloquecidos o nos veríamos seriamente afectados, y ellos están preparados para esto, se supone. Es decir, tanto alguien que está al frente de una aeronave como alguien que está al frente de una unidad de este tipo que lleva cientos de personas a bordo, están preparados y tienen condiciones profesionales para reaccionar con tranquilidad y serenidad. Yo creo que esto es de agradecer. Lo que ocurre es que lo que está diciendo choca de lleno, nunca mejor dicho, lamentablemente en este caso, con la realidad que tenía de forma inmediata, que le desbordaba. Y es que su propia unidad, su propio convoy, había sido embestido por otro tren en dirección contraria, y lo que más sorprende es que desde el propio control, desde Atocha, dicen que no hay ningún tren en curso, es decir, que nadie está en dirección contraria, como él advierte, ojo, que estoy invadiendo la vía contraria.
Están viendo el tren Alvia realmente.
No están viendo el tren Alvia, no es que no lo esté viendo él, porque a él le ha dado en la cola, es un tren con 8 coches, o sea, es un tren, son 8, se dice antes, vagones, eso de cuando va de carga, en este caso pasajeros son coches, con 8 coches, y han golpeado al 6, al 7 y al 8, los 6, 7 y 8 no han golpeado, han salido de la vía, están descarrilados, y estos supuestamente han tenido que impactar directamente contra el tren que en dirección contraria ha pasado, se dijo el otro día, 20 segundos. Hoy el ministro ha aclarado que en 9 segundos. Sí. Es decir, 9 segundos. Es decir, de manera inmediata. Bueno, ni el conductor del tren Irio que se dirige hacia Madrid ha visto la unidad en sentido contrario hacia Huelva, el Alvia, ni el control de Atocha. Y esto es lo que más sorprende en esta sociedad súper, en fin, tecnologizada y con una monitorización absoluta de la zona,
y
se supone.
Permanente.
No se ha enterado. Es decir, esto es lo que sorprende. Pero ojo, desde la más absoluta ignorancia, insisto, yo de esto no entiendo. Pero cuando preguntas a los profesionales, tampoco te dan una razón. Bueno, vamos a ver. 8 coches quedarían muy lejos, los últimos de la cola, respecto a la cabecera del tren. Probablemente es que no hay por qué enterarte de algo así, pero es que, vamos a ver, ¿y embiste contra quién embiste el tren que baja? Yo te diría, vamos a escuchar ahora, si te parece, el testimonio de Rafael Escudero, que es el responsable del sindicato ferroviario, anoche en 13 Televisión, diciendo su versión de lo que realmente choca, contra qué choca el tren. Escúchale.
El bogie que se suelta del coche de Irio es lo que arrolla el Alvia que va a Huelva. Porque si hubiese arrollado el coche, lo habría partido por la mitad, lo habría hecho girar. Está en fila, o sea, en alineado con el resto de la composición. El bogie aparece en el quinto pino. Claro.
En el quinto pino no. Si fuera el que han encontrado, a 200 y pico, 300 metros de distancia. Si fuera el que han encontrado.
Por lo tanto, ha encontrado el fotógrafo del New York Times.
Hay que aclarar al oyente. El bogie es una composición, una estructura como cuadrada que lleva 4 ruedas del tren. Así. Lleva los frenos, lleva la suspensión, una pieza fundamental. Delirio. Ojo, Delirio ya se ha puesto el punto de mira en uno de los bogies, que sería el del tren 6. El primero que descarrila. A este ya se ha puesto el punto de vista de los investigadores. Ahora se ha encontrado un bogie como a 300 metros, que por cierto se ha encontrado no. La Guardia Civil lo tenía perfectamente controlado, registrado, en fin. Pero no se ha podido trasladar porque había otras prioridades, entre otras cosas, además, la gente, los pobres pasajeros, los muertos, evidentemente, los fallecidos, pero además también las piezas que tenían delante de sí, el propio tren que había que levantar. Había otras prioridades. Pero bueno, un fotógrafo americano ha hecho la foto, ha dicho, lo hemos encontrado, tal cual. La Guardia Civil lo tenía perfectamente registrado. ¿Sí? Pero es verdad que ese bogie vuela. Podría ser coincidir con lo que dice Rafael, de que bajando golpea contra un bogie, y el bogie, claro, con toneladas de peso, vuela a casi 300 metros, muy fuerte tiene que ser el impacto. Pero ahora te digo, a mí personal de Adif me ha dicho que evidentemente el tren que baja choca, impacta contra la cola del tren que sube, Delirio. Por tanto, no solamente ha podido golpear supuestamente contra el bogie, contra el grupo de las 4 ruedas. Ha llegado a impactar evidentemente también contra las unidades posteriores Delirio que sube hacia Madrid. Todo esto se irá aclarando con el paso del tiempo, imagino, es de desear, tiene que ser así. Pero en este momento, lo que aporta la caja negra, esas grabaciones, que tendrían que aclararnos cosas, nos confunden un poco más, porque chocan contra la lógica que aparentemente queremos entender y describir nosotros desde nuestra ignorancia. Nos faltan muchas piezas. Pero desde luego lo que dicen, pues choca contra la más elemental de lo razonable, ¿no? Es decir, bueno, pues el control central de aquí en Madrid pues tenía alguna cuestión, algo más para poder enterarse de dónde está el coche que baja hacia Huelva, ¿no? Pues le pregunta, ¿dónde? No está, no lo han visto.
Claro, pero Juan, tiene bueno, mucho que ver, yo creo, claro, que con lo que tú estabas diciendo, de primero los audios que están, digamos, fuera de contexto, que son solo algunos trozos de audios, por lo tanto, y a mí me parece especialmente grave, no efectivamente por los compañeros que lo han sacado, que todos si lo tenemos lo sacamos, pero que en este momento se aportan confusión, mala cosa, porque estamos precisamente deseosos y necesitando aclarar, y tengo la impresión de que confunde. Es verdad que yo creo que Pilar se refería a que también al principio ese tono de tranquilidad, ahora claro, nosotros lo escuchamos a posteriori sabiendo la desgracia que tenía, claro, encima y no lo sabía, pues quizá choca. Y es verdad que hay mucha gente que está apuntando a que en ese momento lo mejor es mantener la calma para intentar obtener información y trasladar ese mensaje. A mí reconozco que lo que me sigue pareciendo increíble, insisto, claro, todos lo estamos diciendo sabiendo lo que ha pasado después,
claro,
es efectivamente que nadie en ese momento de la conversación supiera que ya había pasado el Albia. O sea, me cuesta todavía entender cuando él, incluso en la segunda llamada, ya va avisando a Atocha, estoy ocupando la vía contigua, es que me estoy metiendo en esa vía. El mensaje de no está previsto que pase ningún tren es lo que nos deja descolocados.
Bueno, sí,
no,
sí, sí.
Porque, es increíble.
A ver, la sensación que a mí me da es que no hay ninguno que esté en camino porque se suponía que el Albia ya había pasado. Es decir, lo que tenemos en esta llamada es una visión subjetiva del conductor, del maquinista, el que él dice, hemos salido, pero él no es consciente en ningún momento que el coletazo de su tren ha impactado, más allá de que haya otro elemento en la vía, ha impactado rozando y desestabilizando al Albia que viene de vuelta. Es decir, tú te cruzas con dos trenes y la sensación es, yo he tenido esto, pero en ningún momento ha habido otro vehículo y el que pasaba simplemente ha pasado. Entonces, hasta que se dan cuenta de que efectivamente, al no haber electricidad, el otro tren también se había parado. Pero lo cierto es que no venía ninguno porque ya daban por pasado al Albia. Esa es la sensación que dan expertos que han visto la comunicación. Y es verdad que es una comunicación subjetiva. Es decir, el maquinista está al principio del tren, como todos sabéis. El tren es larguísimo. Es un vehículo de muchas toneladas. El ruido que podemos pensar en un impacto, las chapas, no tenemos esa sensación. Entonces, aquí no vamos a encontrar, como si esto fuera un libro de Sherlock Holmes, una pista definitiva que nos dé la clave. Aquí hay un análisis muy pormenorizado de muchos elementos. Y cuando sucede un accidente con tantas aristas como esto, con dos vehículos tan grandes en un terreno un poco escarpado y particular, va a haber muchos elementos para entender qué es lo que ha sucedido. La llamada es simplemente una información más que no nos va a sacar de ninguna duda, que es una buena exclusiva en este caso de Cordópolis, que es un medio, por cierto, local cordobés, que es el que lo ha dado, que ha escrito al diario.es, y nos sirve para conocer el problema por dentro, pero no nos va a dar la clave de nada. Aquí lo que vamos a intentar es que quien nos tiene que dar las explicaciones, que es el Ministerio de Fomento y con el trabajo de la Guardia Civil y del Tribunal que lo está investigando, que haya transparencia más allá de lo que nos llega a la ciudadanía, ¿no? Y que
pero Agredano, la llamada sí revela algo. Revela que no tenían un control sobre un tren que estaba en circulación y estamos hablando, si es verdad que la llamada puede ser subjetiva, pero hay un dato objetivo.
Sí lo tenían, claro, era que había pasado. Daba la sensación de que había pasado, que no había habido ese roce y ese coletazo final.
Bueno,
esa es la sensación.
Pero si choca es porque realmente no ha pasado. Luego, ¿qué estaban viendo en el centro de control? ¿Cómo se hace esa monitorización? ¿Falló algo ahí, Juan?
Claro, hay lo
se
que...
Hace bueno, con la llamada, hay una posterior llamada que también se ha filtrado del Albia. Pero claro, el problema
el país,
es que el maquinista del Albia seguramente... pues no sé si moriría, no sé exactamente cómo ha sido,
sí,
pero
muere,
de luego
muere,
no pudo hacer esa llamada, la misma llamada que hizo el maquinista de Lirio no la pudo hacer el Albia, lo hizo una interventora que además tenía una herida y no estaba en las mismas condiciones y en la misma tranquilidad.
Vamos a escuchar esa otra llamada que también hemos conocido, el otro audio en las últimas horas, en este caso procedente de la caja negra del tren Albia. Es la conversación de la interventora del Albia con el centro de mando de Atocha.
Gracias por avisar.
Hola, buenas. Dígame.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas?
Sí, le escucho. Dígame.
Oye, que soy te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el
golpe. Tengo un golpe en la cabeza también, ¿eh? Tengo sangre en la cabeza.
interventora y responsable del centro de mando hablan de localizar al maquinista.
No, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza, tengo sangre en la cabeza, no sé si voy a poder llegar hasta el maquinista, voy a parar al maquinista, pero...
Vale, ¿tienes el teléfono por un caso al de maquinista?
¿El qué? Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo.
En ese momento, los dos desconocen que Pablo, el joven maquinista de 27 años, vecino de Alcorcón, ya había fallecido.
Es terrible. Este testimonio es terrible. Ahí ya se ve un tono diferente. Es la persona que dice, yo también estoy, dando a entender, ella supone que ya saben que hay heridos y que ella también está herida. El compañero, el maquinista, está fallecido probablemente a esa hora. Y ella intenta acceder a la cabeza del tren. Estaría más allá de la segunda unidad. Entiendo que son las dos que quedan destrozadas por completo, porque ella intenta acceder, imagino, por el pasillo, como fuera, para llegar y le impiden pasar. Y ya se oye incluso en la comunicación. Es terrible el desconcierto. Yo todo esto lo puedo entender. Yo quiero no dejar de decir algo. Es decir, en este momento estamos todos intentando recomponer la investigación, tener fuentes fiables, que si hemos encontrado el bogie, que tenemos una rotura en la vía, que tenemos una aguja aquí que no encontramos, y nos agarramos a ella como posible origen. Aquí hay en juego muchísimos intereses, además de la responsabilidad penal o no, lo que pudiera haber, una responsabilidad económica. El que responsable de esto paga. Entonces, claro, si tenemos el responsable al tren, tenemos responsable a Irio. Y por lo tanto, si vuela una rueda, dicen, oiga usted, que puede ser entonces el causante del tren. Es que el tren pagaría a la empresa. Si es la vía, ¿va a pagar quién? Adif, el Estado. Y hay también esos intereses en juego. No lo olvidemos a la hora de informar. Por lo tanto, ojito, la investigación determinará. Yo me pondría esto, a esperar con expectativa, con urgencia, con exigencia, pero siendo rigurosos y teniendo cuidado, porque lo que está en juego es la expectativa de gente que ha perdido ya todo, la vida de sus seres queridos. No le hagamos ahora perder la poca esperanza que nos puede quedar de que se haga justicia.
Bueno, es que la justicia, la transparencia, desde luego, se lo debemos.
Sí, totalmente.
A ellas, a las víctimas.
A las víctimas.
Pero es que va también la seguridad de todos.
De todos.
La desconfianza que tenemos ahora mismo en nuestra red ferroviaria.
Este desconcierto de que ahora bajo la velocidad, ahora la subo, ahora la vuelvo a bajar.
No ayuda.
Yo tengo aquí un comunicado.
Los maquinistas anunciando una huelga. Es decir, hay... Dime, Juan.
El sindicato ferroviario me acaba de hacer llegar un comunicado en el que dice y exige ya reuniones para tomar una decisión también sobre esa posible convocatoria de huelga, y diciendo que quieren auditorías, quieren comprobar fehacientemente cómo está el estado de seguridad de nuestra red viaria para seguir confiando en defensa de sus intereses como profesionales, que todos los días están ahí presentes en esas unidades viajando por España. Y, por supuesto, de los ciudadanos, que son los que tienen el primer derecho a tener un transporte seguro. La acaban de emitir en un comunicado. Es decir, otro sindicato. Está el sector en este momento, Pilar, que arde. Está que arde. Hay un rebote
normal,
impresionante, porque aparentemente se estaba gestionando muy bien lo que era el accidente, con una lealtad mutua, con las administraciones. Pero, oye, está saltando todo por los aires, porque dicen, pero ¿en manos de quiénes estamos? Es decir, que se está bajando la velocidad, se está subiendo, se está jugando cosas muy serias que afectan a la sensación de seguridad que tenemos que tener todos en los que nos gobiernan.
Yo decía en el monólogo de las eso cuatro es, que subirse a un tren es mucho más que subirse a un medio de comunicación. Es confiar también en el sistema. Y ahora mismo esa confianza se ha deteriorado.
Se está
deteriorando. Por eso se necesitan explicaciones y el ministro Óscar Puente pues no tiene más remedio. No ha tenido
pero
más
no
remedio.
No en esto, Pilar, en todo.
En todo, en todo.
Es que nosotros, ¿cuánto llevamos hablando de los apagones, de cómo funcionan los trenes?
En todo, por
decir,
supuesto. Pero
España
fíjate,
no
ya que citas el apagón, todavía estamos esperando las explicaciones y saber quién es el responsable de lo que pasó el 28 de abril, cuando en este país nos quedamos muchas horas a oscuras. Han pasado muchos meses y todavía no
y
sabemos realmente quién fue
el
responsable.
Apagón,
y
no
también hubo
olvide,
víctimas.
Que no se nos olvide.
Efectivamente. A partir de las 6, Óscar Puente, el ministro de Transportes, no le queda otra, comparece. Vamos a ver si nos aclara algo. Juan Baño, gracias, compañero.
Gracias a ti, Pilar.